Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambios estructurales y celdas tapiadas impactan a reclusas en la cárcel de mujeres del Guatao, denuncia familiar de presa política. El gobierno de México anuncia programa especial de visas de reunificación familiar para cubanos. La Habana mueve fichas en la cúpula de su estructura financiera mientras espera fallo en juicio por impago de deuda. Las autoridades de Panamá solicitan información para identificar a migrantes muertos en accidente. Estados Unidos condena al régimen de Daniel Ortega por despojar de nacionalidad y propiedades a otros 94 nicaragüenses. Y el grupo Wagner de mercenarios rusos critica la demora en la ofensiva militar de Moscú en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Efraín García está ahora en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que familiar de presas políticas cubanas ha dicho a Radio Martí que celdas tapiadas y otros cambios estructurales están afectando la vida de las reclusas en la cárcel de mujeres del Guatao. Ivette Pacheco informa.
Cambios en la estructura de la prisión de mujeres del Guatao que impactan directamente a las prisioneras fueron reportados a Radio Martí por el esposo de la presa política Angélica Garrido, Luis Rodríguez Pérez, quien la pudo visitar el lunes.
La prisión completa, ¿no? La prisión consta de celdas de castigo, pero también de destacamentos. Son albergues largos donde están situados varias literas, donde están las presas ahí, las reclusas. Pero que ahora tapiaron todo, no hay ventanas, no hay nada, todos son los sillas de huequitos muy pequeños y la puerta, que eran rejas de balostres, ¿no? De cabillas, ya la tapiaron también, pusieron una plancha ahí de metal, o sea que no pueden ver ni un pedacito de cielo siquiera.
El esposo de Angélica Garrido indicó además que estos cambios van en detrimento de la salud y las condiciones de vida de las reclusas.
Por supuesto, cuando hay frío el aire cuela constantemente, porque ahora todo es celosía, entra el frío, pero cuando es tiempo de calor, que va, imagínense, es un techo de fibrocemento que absorbe mucho los rayos del sol, es un horno. La puerta, para cómo, donde entraba un poco de luz natural, ya ni eso. Y ahora no tienen contacto con sus alrededores. Es una cosa absurda, represiva, innecesaria.
En su reciente visita al penal Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, a Rodríguez le llamó la atención algo que su esposa le comentó.
La formaron y la llevaron a medir y a pesar de espalda a la báscula para que no vieran el peso que tienen ni el peso que rotaron. Todo es una simulación para llegar a las estadísticas infladas. ¿Me entiendes? Hay que pesar a alguien de espalda para que no pueda ver su peso.
Sin embargo, según Rodríguez, gracias a las denuncias hechas recientemente por María Cristina Garrido, hermana de Angélica, quien se encuentra también recluida en ese penal,
ya se les informó que iba a ver, que no se iba a detener la progresión, que iban a recibir los beneficios naturales de todo preso. Después que María Cristina denunció que no se le estaba dando el medicamento de la taquicardia, al otro día, a las 10 de la mañana, empezaron a darle el medicamento.
Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quivicán, Mayabeque, en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La madre de la presa política trans, Brenda Díaz, dijo a Radio Martí que las autoridades amenazan con presentar nuevos cargos contra la manifestante del 11J, mientras familiares aseguran que siguen los abusos contra otros dos condenados por las protestas del verano de 2021. Tomás Cardoso amplía.
Las autoridades de la prisión Cuba Panamá en Guines amenazaron con procesar por el delito de desacato a la trans Brenda Díaz García, presa política del 11J que cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de desórdenes públicos con carácter continuado y sabotaje, que se encuentra en celda de castigos del domingo por un altercado con un guardia del penal y está golpeada. Denuncia a su madre, Ana María García, que se reunió este miércoles con el director del penal y el oficial de la seguridad del Estado que atienda a su hija.
El director de la prisión no me la dejó ver. Dice que no le dieron golpe, pero yo sé que sí le dieron golpe. Y cuando salimos de la seguridad me dijo que sí, había recibido unos golpes porque ella forzajeó. Ahora le quieren imponer una causa por acato. Y entonces me dijo, yo le doy mi palabra de que más nunca ella va a ser maltratada aquí en la prisión. Yo le dije, mira, yo lo único que quiero es que me la dejen libre porque no es ninguna asesina, porque ella no hizo nada para tenerla ahí encerrada 14 años y encima de todo maltratándola. Dice que a la única persona que están autorizados a enseñársela es al abogado. Bueno, yo voy a llevar un abogado mañana para que me diga en la situación que está mi hija en celda de castigo.
También el oficial de la seguridad le pidió que dejara de utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para denunciar la situación de su hija, señala Ana María.
Yo le dije que yo no podía hacer eso porque si así me la estaban matando, si yo me callo, me la van a matar más todavía.
Mientras tanto, sigue el hostigamiento en contra de Magyanis Román Rodríguez, de 26 años de edad, en el penal de mujeres de Occidente, donde cumple 10 años por el 11J. Entre otros problemas, no se le está suministrando el medicamento para los nervios, informa su padre Emilio Román Matos.
Porque se le venció el certificado que está prohibido hoy a tenerla arriba, tiene que ser directamente con la enfermera penal. Y como no han resuelto el problema de certificado, ese medicamento no se lo están dando. Ahora mismo a ella le bajó que no tiene derecho a la mínima. La vendieron ahora por un año por el comportamiento de ella.
Y se suma la situación del discapacitado intelectual Gilberto Castillo Castillo, cumpliendo 6 años de cárcel en el Combinado del Este, quien tuvo visita este miércoles y está enfermo y no se le permitió la entrada del medicamento, cuenta su madre, Marianela Castillo.
Le di una pastilla para los parásitos, tampoco me dejaron pasar la pastilla de parásitos. Este mal porque dice que lleva 2 años y ya, no lo pasan para campamento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, lamentó que las autoridades de la prisión de Quibicán en Mayabeque le hayan negado el traslado a un régimen de menor severidad en un campamento. Así lo comunicó a través de Radio Martí.
Quisiera darle un poco más de visibilidad al caso de mi esposo, porque primario con 5 años echado, los cargos que le pusieron fue atentado, desorden público y desacato. Ayer fue la última vez que hablamos. Lo único que me dijo es que hay tremenda necesidad, que hay tremenda hambre allá adentro y que la comida se la reducieron. Mi esposo desde noviembre tenían que haberlo sacado para campamento porque ya él está ya en tiempo, pero nada, ahí todavía sigue en Quibicán con sus visitas una vez al mes. Mi esposo le tocaba la mínima desde noviembre, la cual no le han dado respuesta de nada, y entonces yo estoy preocupada porque cómo le van a negar la mínima a un preso que es primario y que adentro de la prisión no ha tenido ninguna indisciplina. No tienen por qué negársela. Vaya, yo sé que ellos la tenían porque ellos quieren, pero bueno, uno como familia tienen que darle la respuesta y no te dicen nada. Entonces eso es lo que yo quiero, que mundo entero conozca y sepa lo que está pasando en el caso de mi esposo ahora, como está pasando en una pila de casos más, que ya les toca la mínima ya y son denegados, pero no te dan respuesta de nada ni te dicen nada.
Y atención que el régimen de Cuba hace cambios en su cúpula financiera en un momento crucial, mientras espera el fallo de un tribunal de Londres sobre una demanda por una deuda de 72 millones de euros y reconoce el impago negativo y el impacto de la tarea de ordenamiento. La prensa oficial anunció este jueves que el Consejo de Estado, a propuesta de Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, pero no ofrece las razones. La reemplaza Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de Casa de Cambio Cadeca S.A. En enero de 2021, el sistema bancario cubano fue reformado dentro de la tarea de ordenamiento, impulsada por Díaz-Canel, Marino Murillo Jorge y Wilson González. Las reformas incluyeron la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el aumento general de salarios y pensiones y la reducción de los subsidios, lo que aumentó las penurias de la población. Y el gobierno de México, por su parte, ha anunciado un programa especial de visas de reunificación familiar para Cuba. José Luis Ramos amplía.
En atención a la alta demanda de visas o por reunificación familiar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en La Habana, informó que implementará un programa especial de citas exclusivas para atender a aquellas personas con familiares que se encuentran en México. A partir de este viernes 17 de febrero, se pondrán a disposición del público las citas para realizar el trámite de visa por reunificación familiar con número único de trámite autorizado por el Instituto Nacional de Migración para que los interesados puedan comparecer durante el periodo de abril a junio de 2023. El Consulado de México en La Habana estará informando oportunamente sobre la apertura de las citas mencionadas a través de sus redes sociales. Para acceder a una cita es necesario registrarse en citascuba.sre.gov.mx. Aclaran que el otorgamiento de una cita no prejuzga sobre la procedencia de un trámite de visa. Las citas son gratuitas, personales e intransferibles y se asignarán según el orden que haya sido solicitada hasta agotarse. Exhortan a las personas usuarias a que eviten compartir sus datos personales con terceros que ofrezcan programar citas a su nombre, ya que dichas citas podrían ser canceladas sin previo aviso. Este programa se anuncia en medio de un incremento exponencial de la migración de Cuba en México, que detectó 41.475 cubanos en situación irregular en 2022, según la Unidad de Policía Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo un total de 224.607 cubanos en la frontera con México en el año fiscal 2022. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá está solicitando información genética para identificar a los migrantes muertos el miércoles en un accidente cerca de la frontera con Costa Rica. La tragedia dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos, 15 en estado grave. La Cancillería de Cuba confirmó ayer que entre las víctimas hay ciudadanos cubanos. Medicina Legal dijo que el estado de los cuerpos y la falta de datos ante mortem dificultan las labores, especialmente la identificación, y se va a necesitar información de los países de origen de los migrantes para obtener registros odontológicos y muestras de los familiares para cotejos genéticos. Y es que las autoridades panameñas tratan de identificar a estos migrantes que fallecieron en este accidente de un autobús que transportaba a los migrantes desde el tapón del Darién, y entre las víctimas, reiteramos, hay ciudadanos cubanos. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
El hecho ocurrió el miércoles en la localidad panameña de Hualaca, en el occidente del país, cuando el autobús en el que viajaban hacia un albergue en su tránsito a Estados Unidos cayó a un precipicio. El Servicio Nacional de Migración detalló ayer que las víctimas son de 8 nacionalidades, entre las que se incluyen cubanos, haitianos, venezolanos, brasileños, colombianos, nigerianos, cameruneses y ecuatorianos. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, lamentó esta tragedia y a través de su cuenta en Twitter escribió: "Con mucha tristeza recibo la noticia del accidente de tránsito en Hualaca, Chiriquí, en el que migrantes perdieron la vida mientras eran transportados desde Darién hasta el albergue ubicado en este lugar. El gobierno de Panamá brinda todas las atenciones médicas a los heridos", aseguró el mandatario a través de su cuenta. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, dijo a los medios de comunicación que al parecer el conductor del autobús pasó de la entrada del albergue y cuando giraba para retomar la carretera en las últimas horas de la madrugada, cayó a una pendiente.
Es un servicio de la ruta de Darién que prestaban estas personas, dos conductores panameños, iban en el bus, 66 personas. Informes preliminares nos arrojan que el señor que iba manejando, el conductor, se pasó la entrada del albergue.
Se trata del peor accidente de tránsito desde que el país autorizó hace tiempo el traslado en autobuses de los migrantes que cruzan la peligrosa jungla del Darién en la frontera con Colombia, un albergue limítrofe con Costa Rica, para que sigan su ruta a Norteamérica. Juan Pino, ministro de Seguridad de Panamá, señaló:
"Ya llevamos más de 37.000 personas que han entrado por el Darién. Es un flujo continuo y a medida que entra, así mismo se van moviendo.
El flujo de buses desde el Darién es constante y los viajes se realizan en su mayoría en horas de la noche y madrugada, por lo que el peligro se multiplica". Sala de redacción, Voz de América.
La subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo que la guerra de Rusia en Ucrania ha traído al pueblo ruso muerte, destrucción y la pérdida de su potencial. Vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Victoria Nuland, subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado norteamericano, discutió en una conferencia de prensa telefónica la guerra en Ucrania a un año de la invasión rusa. Nuland dijo que el presidente ruso Vladimir Putin subestimó gravemente tanto la capacidad de resolución como la valentía del pueblo de Ucrania para defender su país, su democracia y su libertad, y también subestimó gravemente la determinación del mundo libre de apoyar a Ucrania. Ella dice que más de 50 países brindan decenas de miles de millones de dólares en apoyo militar, económico y humanitario, que la OTAN está ahora más fuerte, la comunidad de la ONU está más unida que nunca. Dice que Ucrania ha presentado una fórmula para la paz justa y que Rusia sigue hablando de una paz falsa. Nuland señaló que Rusia ha declarado que está lanzando una nueva ofensiva, mientras que Ucrania está planeando su propia contraofensiva para más adelante, y añadió que el pueblo ucraniano no solo está luchando en el campo de batalla, sino que ahora también están resistiendo la cruel escalada que Putin ha lanzado contra ellos en forma de ataques a la energía y otras infraestructuras críticas, atacando indiscriminadamente a civiles y bombardeando ciudades, y el envío de niños ucranianos a Rusia, que calificó de malvado. Nuland dijo preguntarse cuánto más el pueblo ruso tolerará esto, teniendo en cuenta cuántos de sus hijos están perdiendo, el equipo militar que se ha perdido y la salida del país de los rusos más brillantes, añadiendo que la guerra solo les ha traído muerte, destrucción y la pérdida del potencial tecnológico y económico que vendría de estar integrado con Occidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nicaragüenses despojados de su nacionalidad rechazaron la resolución emitida por el Poder Judicial del país que los acusa de traición a la patria y les retiró sus derechos ciudadanos. Ya hay reacciones desde Washington que las presenta Yoconda Tapia.
El Poder Judicial de Nicaragua, en control de la administración sandinista, despojó de su nacionalidad a 94 personas acusadas por el Ministerio Público del supuesto delito de traición a la patria. Y la larga lista incluye a exdiplomáticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sacerdotes, muchos de los cuales rechazan esta resolución, señalando que se trata de una medida desesperada del gobierno que no podrá despojarlos de sus derechos ciudadanos y civiles. En la lista se cuentan el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, el excomandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 80, Luis Carrión, la exguerrillera Mónica Baltodano, el excanciller Norman Caldera, el exembajador ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Arturo Macfields, y la directora de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubao, entre otros. En una reacción inmediata al anuncio del gobierno, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, le dijo a La Voz de América:
no me están despojando de nada. Yo soy nicaragüense por gracia de Dios. Estas son resoluciones espurias que tienen la misma fortaleza y validez de quienes las emiten. Es decir, cero autoridad y tienen fecha de caducidad, porque sabemos que Nicaragua volverá a ser república más temprano que tarde.
La misma posición adoptó la periodista y directora de la plataforma digital 100% Noticias, Lucía Pineda Ubao, hablando sobre la confiscación de sus bienes.
Son unos ladrones, pero Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando.
El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la medida, calificándola como deplorable, y fue Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, quien, a través de las redes sociales, escribió textualmente: condenamos la acción de hoy del gobierno de Nicaragua, que despoja de su nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses. Este acto deplorable representa un paso en sentido opuesto a la democracia que el pueblo de Nicaragua merece, concluyó. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y atención, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado hace algunos instantes en rueda de prensa que derribará cualquier objeto aéreo que amenace la seguridad del país. Además, dio detalles sobre los tres artefactos voladores que también fueron derribados en territorio estadounidense y en Canadá. La ampliación de estas y otras informaciones en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Con el apoyo de Estados Unidos, los gobiernos de Colombia y Panamá trabajarán conjuntamente para atender el flujo migratorio y combatir las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular. Amplía desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
El accidente de un bus en Panamá que transportaba migrantes irregulares legales pone presente la tragedia que a diario enfrentan cientos de personas de diversas nacionalidades que buscan llegar a los Estados Unidos atravesando la selva del Darién. Ante la creciente situación, autoridades civiles y militares de Colombia y Panamá, reunidos en la zona de frontera y con la presencia de los embajadores de Estados Unidos en los dos países, acordaron varias acciones en busca de atender la crisis humanitaria, como lo anunció el canciller de Colombia, Álvaro Leyva.
Puestos formales de control entre Panamá y Colombia, aumentar operaciones binacionales, dialogar con los países de origen de los migrantes y fortalecer los intercambios de información judicial, fortalecer los centros binacionales de atención fronteriza. Desarrollar un sistema de coordinación e intercambio de información en seguridad y asuntos humanitarios de los flujos migratorios.
Los funcionarios acordaron agilizar la construcción de un puesto de observación binacional en la zona de Cabo Tiburón y de una base militar para atender y controlar el fenómeno migratorio. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dijo que es fundamental el fortalecimiento de la inteligencia militar para hacer frente a las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que lucran con el tráfico de migrantes y el narcotráfico en la zona.
Una organización mucho más amplia que simples coyotes. Es un tema fundamental el fortalecimiento de la inteligencia para identificar esas grandes organizaciones que podrían estar desarrollando toda esta actividad ilícita.
Los funcionarios destacaron que el objetivo es buscar una migración ordenada, regulada y segura, donde se privilegie el valor de la vida y la defensa de los derechos humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, las calles de las principales ciudades de Colombia fueron un escenario este miércoles de protestas contra el presidente Gustavo Petro y sus propuestas de reforma a los sistemas de salud, laboral y de pensiones, entre otras.
Miles de colombianos se manifestaron el miércoles en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali para mostrar su oposición a la batería de reformas propuestas al sistema sanitario, laboral y de pensiones.
Hoy protestamos porque estamos completamente en contra de las reformas que quiere imponer el presidente Gustavo Petro. Las está tratando de imponer con un engaño en la información manipulada y con unas fuerzas que está comprando en el Congreso de la República.
Gobernado por la derecha durante más de 200 años, el país se ve dividido tras los primeros 6 meses de la izquierda en el poder. Petro busca que el Estado y los fondos públicos tengan más peso y así evitar que se beneficien los banqueros y los trabajadores con salarios más altos en los sistemas de salud y de pensiones.
Hoy estamos marchando porque Petro no nos representa. Él es un tipo peligroso, es un tipo que viene de la guerrilla.
El martes también se realizaron manifestaciones menos nutridas para pedir la aprobación de las reformas en respuesta a una petición de Petro a la población. El mandatario anticipó que si el Congreso no aprueba sus reformas, seguirá convocando a marchas.
En este momento estamos en una protesta ciudadana, democrática y pacífica, en contra de las políticas de Petro, que se cree el dueño absoluto de la verdad y no toma en cuenta ninguna opinión.
Petro también busca poner fin al conflicto que mantiene el Estado contra guerrilleros y narcotraficantes bajo una política llamada paz total.
Y luego de 3 meses de espera, se ha formalizado la fecha de elección primaria presidencial de la oposición en Venezuela. En Caracas está Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primaria, ente encargado de organizar la elección interna de la oposición venezolana para definir al aspirante que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, anunció que el proceso se llevará a cabo el 22 de octubre. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, reconoció que aún existen temas álgidos pendientes de decisión, pero aseguró que el cronograma electoral contempla plazos para su resolución. En referencia a la solicitud al Consejo Nacional Electoral de usar los centros de votación en las primarias y de organizar jornadas especiales de actualización del registro electoral a nivel parroquial.
Disponer de los centros de votación en la primaria es relevante para el desarrollo del proceso. Nadie en las consultas a organizaciones sociales y políticas o a precandidatos lo puso en duda. Los expertos consultados y especialmente los que han tenido experiencia directa en la organización de primarias coinciden en su importancia.
El presidente de la Comisión Nacional de Primaria aclaró que en el escenario de que no sea posible disponer de los centros de votación, se llevará a cabo un proceso autogestionado.
En cualquier caso, fracaso. Vayamos o no a una primaria completamente autogestionada, es preciso reiterar que la primaria se define desde la autonomía de la sociedad civil y del ejercicio de los derechos políticos. La Comisión Nacional de Primaria debe controlar el proceso en todas sus fases. La identidad del elector siempre estará protegida y resguardada.
Esta semana, el Partido 20 Venezuela, liderado por la precandidata María Corina Machado, cuestionó la intervención del Consejo Nacional Electoral por considerar que tendrían acceso a cosas estratégicas de la oposición y acusó a tres partidos mayoritarios opositores de tratar de implosionar el proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Asamblea General de la ONU someterá a votación la próxima semana un proyecto de resolución que llama al cese de las hostilidades en Ucrania en busca de la paz y la integridad territorial de la ex República Soviética. Se espera que la Asamblea General apruebe la resolución en una sesión especial el 23 de febrero, en víspera del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. El proyecto de resolución llama a Naciones Unidas y a sus miembros a respaldar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz. También demanda que Rusia ponga fin a los ataques contra la infraestructura civil de Ucrania y que retire de inmediato a todas sus fuerzas militares del país. Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero llevan un peso político al reflejar la opinión mundial. Por otra parte, el jefe del grupo Wagner critica la demora en la ofensiva militar de Rusia en Ucrania.
Bakhmut no caerá antes de marzo o abril. Así lo aseguró el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, quien atribuyó la demora a una monstruosa burocracia militar que frena la ofensiva en Ucrania. En un video publicado en Telegram, Yevgeny Prigozhin afirmó que se necesita cortar todas las rutas de abastecimiento a esta ciudad, epicentro de los combates en el este ucraniano. Según dijo, que el grupo Wagner ya no pueda reclutar prisioneros para ir al frente a cambio de la amnistía supone una sangría para su organización, ya que en un momento dado el número de unidades bajará y en consecuencia el volumen de tareas a ejecutar. La organización paramilitar está al frente de la ofensiva contra Bakhmut desde hace meses y ha reclutado un buen número de detenidos para ir a combatir a Ucrania.
Y a las 3:26 así va el mundo. El ejército surcoreano estima que Corea del Norte posee un inventario de unos 70 kilos de plutonio, suficiente para fabricar más de 10 bombas atómicas, según el libro blanco de defensa publicado hoy por el gobierno de Seúl. La actriz iraní Golshifteh Farahani afirmó en Berlín que Irán es una dictadura y que a su pueblo le falta oxígeno para respirar, en medio de las protestas que comenzaron en septiembre tras la muerte de una joven detenida por la policía de la moral por llevar aparentemente mal puesto el velo islámico. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que una rápida entrada de Finlandia y Suecia en la alianza es más importante que el hecho de que lo hagan juntas en relación a la postura de Turquía de mantener bloqueada la candidatura sueca. El gobierno de Armenia anunció que ha entregado a Azerbaiyán la propuesta final para lograr un acuerdo de paz tras los últimos combates entre ambos países en torno a la región de Nagorno-Karabaj. Y la cantautora mexicana Ana Gabriel ofrece hoy en San José, California, el primer concierto en Estados Unidos de su gira Por Amor a Ustedes, con la que recorrerá más de 20 ciudades para interpretar sus mayores éxitos, entre los cuales se encuentra Tierra de Nadie y Quién Como Tú. El uso de nuevas tecnologías ha permitido captar imágenes del llamado cúmulo de Pandora en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El telescopio espacial James Webb, en su más reciente imagen de campo profundo, muestra detalles que no se habían visto en una región del espacio conocida como cúmulo de Pandora. En la imagen de Webb se muestran tres cúmulos de galaxias masivos que se unen para formar un megacúmulo. La masa combinada de los cúmulos de las galaxias crea una potente lente gravitatoria, un efecto de aumento natural de la gravedad que permite observar galaxias más distantes en el universo primitivo, utilizando el cúmulo como una lupa. El núcleo central de Pandora solo había sido estudiado previamente en detalle por el telescopio espacial Hubble. Al combinar los potentes instrumentos infrarrojos de Webb con una amplia vista en mosaico de las múltiples áreas de lentes de la región, los astrónomos pretendían lograr un equilibrio de amplitud y profundidad que abrirá una nueva frontera en el estudio de la cosmología y la evolución de las galaxias.
Y nuestra nota de cierre, el Congreso de los Diputados de España ha aprobado definitivamente hoy una ley para que las trabajadoras que sufren de menstruaciones dolorosas puedan tomarse una baja menstrual, una medida pionera en Europa para romper tabúes. Así España se convierte en la primera en Europa en imponer esta ley. Y para conmemorar los 25 años del estreno de la multipremiada película Titanic de James Cameron, la institución oceanográfica Woods Hole publicó imágenes nunca antes vistas de la primera inmersión en los restos del legendario transatlántico. Se puede ver en YouTube. En fútbol, Barcelona y Manchester United acaban de igualar 2-2 en un partidazo que inició su serie por la Europa League. Y el exjugador francés Thierry Henry, de 45 años, figura del Juventus, Arsenal y Barcelona, ahora convertido en técnico de fútbol, se ha postulado para dirigir la selección mayor de fútbol de los Estados Unidos. Busca un timonel la selección de las Barras y las Estrellas. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción.